Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor. Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Transelec, Renting Mita Go, suscríbete a tu auto nuevo. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En Consorcio, cuenta con nosotros. Clínica Alemana y AFP Habitat, más de 40 años juntos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos, junto a Matías del Río, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Consuelo Saavedra no estará con nosotros hoy día por razones administrativas, familiares.
Razones de buen servicio.
Por razones de buen servicio, me gustó esa. Ojo, que mañana parece que vamos a escuchar por razones de buen servicio, suben inmediato sus funciones.
Exactamente.
Hasta la toma de razón no completa de los decretos.
¿Y no viene Chile? ¿No viene camino a Chile? ¿Cuándo cambia gabinete?
Ah, que la Consuelo usted vaya
no sé,
a curar.
No sé, po.
Ah, capaz que...
Cultura, ministra de...
Yo creo que está un poco lejos, pero no me atrevería... No, porque está en Inglaterra, eso me refiero a lo lejos.
Yo no descarto nada.
No, a esta altura no hay que descartar nada. Oye, tu look es fantástico. ¿Un homenaje al 10?
Sí. Me lo regalaron y me lo pongo de inmediato porque está muy linda.
Bonita bolera. A ver, ¿por dónde empezamos?
Partamos por los números, después por los cuantitativos, después por los cualitativos.
¿Te parece? A ver, te cuento...
En lo cualitativo hubo más votos por rechazar que por aprobar.
Mira, te tengo un análisis armado que no...
Porque ganan 71-73-3.
Votaron 147 diputados, que implicaba que necesitaban 75 votos para aprobar. El resultado fue a favor 73. En contra 71, abstenciones 3. Es decir, faltaron 2 votos.
Pero algo antes, porque las abstenciones siempre se suman.
Sí, pues se sabe, una abstención es votar en contra. Po.
Es que aquí hay una pequeña confusión. Hubo 3 diputadas que salieron de la mesa, de la sala, ¿no es así?
Sí.
Y hubo 3 abstenciones.
Ay, déjame hacerte.
No es lo mismo.
Déjame hacerte el desarrollo completo para que lleguemos a lo mismo. Pero, es decir, faltaron 2 votos. Había 2 pareos. Se había pareado Lorena Fríes con Mauro González de RN y Claudia Mix con Andrés Lonto. Eso, según la gente que entiende el tema, es un error. A ver, habría que ver, no se sabe, si esos pareos los pidió la oposición, es decir, los pidieron Lonto y González, Fríes y Claudia Mix deberían haber dicho no, porque se vota la reforma tributaria. Si los pidieron los parlamentarios de gobierno, si los pidieron Lorena Fríes y Claudia Mix, bueno, entonces, que es pensable por el tema del Día de la Mujer.
La de viaje y la otra tuvo una intervención médica.
Ya, entonces la SECPRES tendría que haber parado la votación. Porque eso te baja el quórum. Tendría que haber parado la votación. Se abstuvieron Andrés Jonet, de amarillo, hay un pequeño señal de alerta respecto a cuál era el rol de Jonet. Enrique Lee, que era un ex PDG, y Gaspar Rivas. Entiendo que esos 2 votos el gobierno los contaba a favor. Pero personas que salieron de la sala sin pareo, que ahí es donde viene el...
Pero Nicolás, tienes que pararse. Tú dices, se abstuvieron. Abstenerse es votar.
Es votar.
En la teclera tú tienes 3
sí,
botones.
Sí, total, toda la razón.
Favor, contra, abstención. Si tú sabes que apretas favor, estás a favor. Si tú votas el botoncito en contra, sabes que estás en contra del proyecto. Y si votas abstención, sabes que estás en contra. Están manifestando un voto. Si antemano tú sabes que al apretar este botón estoy rechazando el proyecto, el número que hay que hacer es que hubo 73 votos a favor y 74 votos en contra.
Sí, eso.
Pero,
sí.
¿Qué es distinto a aquellas diputadas que salieron que... De una forma, igual se abstuvieron de votar, pero no es exactamente como hay que contarlo. Ellas no votaron, que no es lo mismo que abstenerse.
Y déjame terminar. Personas que salieron de la sala sin tener pareo. Pamela Giles. Entiendo que siempre supo que ella o se iba a abstener o iba a salir de la sala.
Anoche hablé con un diputado del Frente Amplio,
¿sí?
Y no dieron ni una señal de que se iban a salir de la sala. Se quedaron calladas las tres y hasta que salieron un minutito antes de votar.
¿Quiénes salieron de la sala?
Con lo cual no les permitió actuar el gobierno, no les permitió.
Pamela Giles salió de la sala, Viviana Delgado, que es la que tuvo el incidente con el ministro Ávila, y Mónica Arce, que es de la misma bancada de la diputada Viviana Delgado, y que por lo tanto salió por solidaridad. El otro que faltaba era Gustavo Benavente, que entiendo que es de la UDI. Que,
no, republicano.
¿Es republicano?
¿O UDI?
No sé, pero que no alcanzó. Que no, sí. Es de oposición, sí. No alcanzó a llegar. Ahora, ¿qué es lo que me dicen? Que el incidente del ministro Ávila costó muy caro y los pareos eran absolutamente inexplicables si se suponía que la votación era estrecha. Y la visión es que aquí hay un error que viene de la SECPRES. Que la SECPRES tiene todas las herramientas para haber parado la votación. Está confirmado que el día anterior el diputado Brito pidió que se votara el mismo miércoles en la noche, con lo cual se evitaban algunos de estos efectos, dijeron que no había acuerdo de comité, así que se decidió votar el día siguiente. Hubo un par de voces de alerta. Eso desde una perspectiva.
Ya, pero quiero volver a insistir, para no confundir las tres parlamentarias que salieron, que son clave, y los tres votos de abstención, porque quienes votaron sabían que lo hacían con efecto de rechazo. Por lo tanto, rechazaron ellos también el proyecto. Ganó el rechazo 74-73 a ese proyecto. Pero ¿dónde quedó descolocado el gobierno y las SECPRES, en defensa aquí de la ministra Analía Uriarte y del ministro Marcel, en que nunca se imaginaron, o sea, sí, pues, se pudieron imaginar porque hicieron un trabajo.
¿Pudieron o debieron?
Es que hicieron un trabajo que no les, a lo mejor no les iba a dar resultado, puede que ellos no lo tenían asegurado, que es el voto de la diputada Navarro.
La diputada que tuvo el incidente, que, ¿sí? Con el
no es Navarro el apellido, es,
no, bueno. El Alzheimer, dame un segundo. No, es la diputada.
Ahí se me va. Bueno, ella que era la implicada directamente en el incidente.
Viviana Delgado.
Delgado, muchas gracias. Delgado. Podía a lo mejor, y de hecho trabajaron con ella, hablaron con ella para calmar y para contener. Pero no se imaginaron que las otras dos iban a salir y que no lo avisaron. No es que Pamela Giles y la otra diputada temprano dijeran, nosotros vamos a salir con ella.
Ahora, que votaron en contra, ojo.
¿No votaron?
No. Cuando tú tenés una... Acuérdate, lo que pasa es que, mira, el quórum de la sala está dado por quienes comparecen desde un principio como asistentes, salvo que se paren. Por eso es que salir de la sala es en la práctica votar en contra. Lo que hicieron fue peor, digamos. No quisieron apretar el botón.
Lo ven como una tradición tremenda, como un golpe en la espalda muy fuerte, porque si en la mañana, temprano, el ministro Marcelo y la ministra Uriarte saben que estas tres diputadas iban a hacer esto, probablemente no votan, probablemente no someten a la votación, pero contaban con ellas, contaban con la acción que hicieron. Bueno, eso es otra cosa. El hecho está.
Sí, ahora, pero falta toda una vertiente de análisis, porque en el fondo, y tú un poco lo planteabas, aquí, claro, se le puede cargar la mano a la SECPRES, que yo creo que, a ver, finalmente cuando tu pega es técnica, entre comillas, es hacer escenario, y es, yo entiendo que la ministra Ana Libriar te dijo, oye, yo estoy para entregarle, pero no puedo garantizar los votos. Nadie puede garantizar los votos, ni siquiera de los propios, sobre todo con lo voluble que está hoy día el sistema. Pero ahí hay un error administrativo y una fórmula en la cual yo creo que se cometió un error. Pero, no podemos olvidar también que aquí hay una situación en la cual, y yo entiendo que privadamente lo planteó, no me lo dijo a mí, así que no puedo garantizarlo, pero hay gente que me merece confianza, que siempre la lógica del ministro Marcel fue la verdadera discusión sobre la reforma tributaria, Senado. Sea en el Senado.
Sí.
Ahí es donde se da la verdadera, porque están garantizados los votos en la Cámara de Diputados, donde tenemos que hacer la pega de verdad, donde tenemos que transpirar, es en el Senado. Y por lo tanto, pasemos rápido la barrera de la Cámara de Diputados. Y eso.
Y hay una presión, cuando tú lo aprobaste en la Cámara de Diputados, quieras o no.
Políticamente.
Viene la presión a que el Senado también las cosas se tengan que acordar y
que
tú...
es parte del diseño para, claro, para la previsional también. Es apurar las cosas, conseguir una aprobación en la Cámara de Diputados y poner entonces en jaque a los senadores diciéndole: usted está torciendo la voluntad popular, ya hay media sanción, ya está prácticamente, ya lo aprobó, lo aprobó la Cámara de Diputados sin grandes cambios, usted me lo va a cambiar entero, me lo va a rechazar. Hay un tema de presión social, entre comillas. Entonces, fue un error, ¿eh? Yo creo que
parlamentarios de oposición que participaban en comisiones, conversaban a solas y en privado y en las conversaciones de confianza con el ministro Marcel, le hacían ver los puntos técnicos que no estaban de acuerdo de lo que estaba proponiendo. El ministro Marcel, en alguno de ellos, aplicaba el silencio, que dice que es una herramienta que utiliza mucho. Porque hay que comprender al ministro Marcel que él es un técnico, que él sabe de la historia comparada, sabe de las experiencias de ciertas medidas en otros mercados, en otros países, en otras latitudes, pero también él sabe que tiene, que forma parte de un gobierno, que ese gobierno tiene votantes, que hay elecciones, porque esa es la realidad. Alguien dice, no, un ministro de Hacienda tiene que solamente aplicar el TIR, por así decirlo, de un negocio. No es solamente eso. Él tiene que saber cómo le va a ir políticamente, qué le va a significar, en otra votación de más allá, cómo, claro, va a tener que ceder. Por lo tanto, seamos empáticos con el ministro Marcel. Ahora, no estoy diciendo que le haya acertado. Seamos empáticos porque él tiene más elementos que los otros, que un parlamentario solamente cuando vota. Entonces, me decía un parlamentario, cuando nosotros hablábamos con él, así, pan, vino, en silencio, y le decían, Mario, porque así se tratan, obviamente, Mario, esta parte de tu reforma no se sostiene por esto, por esto, por esto, por esto. Cuando le mostraban evidencia, Marcel respondía con un silencio. No un silencio cínico, para nada. No, para nada. Un silencio como, ¿qué quieres que diga? Si yo tengo que cuidar lo técnico, la recaudación y lo político, porque tengo que conseguir también votos para otros proyectos, en otras materias, otros ministros. Este es un juego de vasos comunicantes. Entonces, ese silencio no es que se estuviera haciendo el tonto, era que la discusión en serio iba a ser después en el Senado, pero habiendo pasado, porque nunca se había rechazado una reforma tributaria, porque es muy difícil, es muy costoso que te digan, tú no quieres hacer reformas tributarias, tú estás con los ricos, tú no quieres plata para los proyectos. Entonces, se confiaron en que nadie se iba a atrever, al final, en el último momento, a rechazar en general un proyecto de reforma tributaria. Ese fue un error de confianza que le jugó una mala pasada. Y hay que decir una cosa, no se llama la idea de Hitler, así le llamamos, pero se llama votación del proyecto en general. Y es re importante porque...
La aprobación en general es la que lleva después a la aprobación
en general. En particular, porque suena bien y es bien lógico, pero si yo lo planteo como, ustedes en rigor lo que se están negando es a discutir la idea siquiera de legislar, suena re feo.
Sí, pero no es eso.
Ahora.
Porque se lleva legislando 8 meses.
¿Y quieres que entremos a eso? Cuando tú utilizas ese argumento de que tú te niegas a discutir, como dijo el presidente de la República anoche, ¿por qué se niegan si en el Parlamento es el templo de la discusión? Suena súper obvio, suena lógico, yo le encuentro razón, pero él sabe más que nadie...
Porque fue parlamentario,
que rechazar en general un proyecto de ley es una forma de hacer política, no es una forma de negarse al diálogo, es una forma también de negociar. Y la mejor prueba de eso, Nicolás, la mejor prueba es que el día 22 de agosto del 2019, cuando el ministro de Hacienda, el presidente Piñera, el ministro Felipe Larraín, presentó esta misma situación, o sea, reforma tributaria, y a la oposición no le gustaba, con todo derecho, no sé si con toda razón, porque no tengo idea lo técnico, con todo derecho planteaba que era una mala reforma la que le planteaba Felipe Larraín o el presidente Piñera, ¿qué es lo que hizo la oposición completa? Votó en contra. Se aprobó en su momento por 84-60, pero votaron en contra. Tengo aquí la lista. Todos los diputados del Frente Amplio, Partido Socialista, PPD, todos votaron en contra, como le llaman hoy día, o como se le llama, la idea de legislar. Votaron en contra en general el proyecto. El diputado Boric, el diputado Jackson, el diputado Crispi, todos los diputados.
Es más, por Twitter, el hoy presidente Gabriel Boric,
también,
y como decía la Gloria Fagundes, Dios es guionista, también es una reforma tributaria, Le contesta, de esa misma, tienes toda razón.
Cuando él vota en contra,
claro, le contesta al ministro, porque el ministro Blumel acusa obstruccionismo y contesta. El ministro Blumel insiste con la idea de que rechazar proyectos de gobierno es obstruccionismo. Si evaluamos que la propuesta de reforma tributaria es regresiva y favorece a los más ricos, tenemos el deber de rechazarla. Esto no es ser obstruccionista, es actuar por convicción. Claro. Entonces, y no actúa, entonces actúa por convicción también, entonces
Y le contesta Chaulson en ese Twitter, y el entonces diputado Boric le dice, como ex parlamentario, a Jorge Chaulson, sabes bien que una vez aprobada la idea de legislar, solo es posible cambios en los márgenes de un proyecto. ¿Acaso no pudo, diputado Boric y presidente Boric, los diputados que ayer votaron en contra su proyecto, en vez de ser malas personas y egoístas, haber pensado exactamente lo mismo que usted pensó legítimamente entonces, de que si se aprobaba en general la reforma tributaria, solo quedaban espacios en el margen, usando sus propias palabras, para hacer cambios a la reforma del proyecto? Más aún, dice el entonces diputado Boric, en materia tributaria, donde el Parlamento prácticamente no tiene atribuciones.
Por la iniciativa exclusiva.
Entonces,
porque cualquier indicación que vaya al fondo tiene que ser patrocinada por el Ejecutivo.
Entonces, yo dejaría a los expertos en materia tributaria a determinar si el proyecto Felipe Larraín era malo o era bueno, si el proyecto del ministro Marcel era bueno o era malo. Lo que nosotros, ciudadanos de a pie, nos sorprendemos, como Andrés Bello en un momento se declaró, la mujer de Andrés Bello se declaró en un momento sorprendida, igual, lo que tenemos que declararnos es que tú utilices, o que los argumentos que tú utilizaste hace 3 años en la exacta idéntica condición, hoy día sea un motivo de condena moral. Entonces, la política del bueno y el malo basta. Basta, mejor las convicciones reales, y vote como vota, tiene todo el derecho. Pero apuntar con el dedo de que usted es malo, que usted es egoísta, de que usted es miserable, de que usted se va a condenar en el infierno de los injustos, digamos, porque vota de determinada manera.
No, el infierno de los injustos, de los evasores, de los abusadores, de los todos. Porque esa es la parte de la reacción política del ministro Marcel. Porque una cosa es decir esto es obstruccionismo, y otra es decir aquí finalmente lo que ganaron fueron los lobbies, aquí lo que ganó las empresas van a estar, los que se llaman, como dijo la ministra, los que se llevan la plata para las Bahamas van a estar felices, los que se llevan. La
caricatura no ayuda. El desconocer tus propias palabras y criticar a los otros por algo que tú mismo hiciste, legítimamente, en ambos casos, no ayuda a valorizar la política. Sin fin, los políticos mismos son los que dañan su propia actividad. Tienen que darse cuenta una vez. Más allá del mérito de cada votación, por favor, no tiene nada que ver eso. Vote como sea, respétele que es honesto. Dígale al otro, respétele que su condición, y hágale ver que usted es honesto por votar A o B.
Y en ese sentido yo entiendo el descontrol la desazón del ministro Marcel, la entiendo, pero y la molestia con otra representación de gobierno y con sus propios parlamentarios, pero en fin. Ahora, bueno, 8:23. A ver, este gobierno tiene una característica: los cambios de gabinete no son sorpresivos,
no,
porque se sabe cuándo van a ser, poco menos que se manda pauta. A ver, el presidente Boric se vuelve, no va a Colchane, se devuelve, resultado de la ecuación. Oye, entiendo que las razones técnicas en términos del tema del helicóptero creo que son súper atendibles, entre paréntesis. Según me llamó anoche un piloto de helicóptero para explicarme, me dijo que el tema de la seguridad del vuelo en el altiplano tiene una serie de condicionamientos.
O sea, no es chiva que...
No sé si habrá sido la causa. Pero cuando se invoca, un piloto de helicóptero me llamó ayer, me decía, mira, efectivamente en esa zona es muy complicado, hay unos horarios muy estrechos por un tema de densidad del aire. Ahora, hay un aeropuerto relativamente cerca, pero no está al lado. Entonces podría haber ido en un avión, que el avión tiene otras condiciones, pero no está al lado tampoco, pero yo creo que la razón por la cual el presidente no va a Colchane es porque no van los tiempos, y al no dar los tiempos, porque tiene que estar mañana para hacer el cambio de gabinete. Ahora, ¿lo de ayer cambia el escenario del cambio de gabinete? ¿Puede ser el ministro Ávila responsable de todo a esta altura?
Sí, se vería injusto. Se vería injusto porque uno supone que los presidentes sacan o ponen a alguien en un ministerio por sus capacidades para llevar a cabo el trabajo que hay que hacer. Bueno, tampoco nos hagamos los lesos. También es realidad que si sí, tú metes las patas en un hecho político, y aquí metió las patas en un hecho político.
Pero pidió disculpas. El presidente de la República metió la pata varias veces y ha pedido disculpas. Y se ha dado por superado, inclusive la opinión pública, como vemos en la encuesta, claro, da por superado el tema. Entonces, si ese es el cambio de actitud.
Sí, pero puedes ver injusto que sea un chivo. Ahora, reconozcamos que el ministro Ávila estaba en la lista de los posibles antes.
Estaba amenazado.
Ahora, estaba amenazado por los analistas, por los columnistas, sí. No sabíamos si en realidad el presidente Boric lo tenía o no. Exacto. No teníamos. Pero sí, yo creo que va a tener cuidado porque el presidente es un tipo que es bastante...
Le preocupa mucho a las personas.
Exactamente, muy preocupado al ser humano. Yo creo que es un tipo muy sensible en ese sentido, que no va a querer hacer un acto de injusticia o de humillación o de chivo expiatorio con Ávila. No sabemos si lo va a sacar.
Alguien cercano, ¿no? porque ha tenido actos bastante poco con personas que piensan distinto de él. No.
Es un tipo.
No, pero
es un tipo vengativo, no un tipo.
No parece serlo, pero.
Bueno, es humano también.
Pero claro, es humano también.
Ser humano, pero no es su tónica, no es la tónica de un dijera.
Con lo suyo.
Aquí le van a pasar los cuchillos.
Con los suyos, Matías. Con los ajenos, las cosas que dijo en su minuto. Del expresidente Piñera y otra gente, el presidente de la República, pero está bien, dejémoslo.
Exabrupto. Yo lo dejo más en exabruptos que en formas de pensar. No sé,
como puede ser, sí, pero no llego tan allá.
Me dice que Gustavo Navente es UDI, me aclaran.
Sí, UDI.
Porque los datos hay que aclarar.
Sí, era la información que tenía.
Ya. Bueno, cambio de gabinete, mira, parece que dices que dos muy chiquititos, pero es que o sea, el cambio de gabinete con cultura y deporte, con el mayor respeto que me merecen ambos ministerios, es un cambio muy menor. No, aquí yo creo que hay que mirar más allá de los nombres, hay que mirar dos cosas. ¿Va a haber cambio en el equipo político? ¿En el comité político? ¿Sí o no? Parece ser que no. Parece. ¿Va a haber cambio en el comité económico? ¿Sí o no? En ministerio me refiero. Y parece ser que no. Entonces, lo otro, sectorial, importante, pero recordemos que esto es política. No solamente son metros o kilómetros de carreteras construidos y hospitales. ¿Cuánto han disminuido las listas de espera, que son requete contra importante, pero la política también es de equilibrios entre partidos, entre lealtades, porque este es un barco que navega mucho tiempo y hay que mantener a la ¿cómo se llama? A los ocupantes de un barco, ¿cómo se llama? La tripulación, hay que mantenerla más o menos, no tengo contenta, pero tranquila.
No, y evitar que se mareen.
Exactamente, por lo tanto.
En los barcos el mareo es algo muy importante y en los gobiernos también. 8:27. Oye, bueno, en la mañana nos sorprendíamos, que no sabíamos cuándo había sido, habíamos terminado el programa y nos llegaban las imágenes de lo que estaba pasando, lo que casi estaba pasando en el aeropuerto, porque la verdad es que nos llegaron bastante rápido, digamos, y no entendíamos mucho. Yo había leído temprano de un asalto, pensaba que había sido el día anterior, no discutíamos, ¿te acuerdas? Sí, eso fue. Bueno, el resultado es esta acción en el aeropuerto de Pudahuel, o como ahora Arturo Merino Benítez, como tú prefieras, en que se intentaban apropiar de varias decenas de millones.
32 millones de dólares, ¿verdad?
32 millones de dólares, varios miles de millones de pesos. Que no entiendo si eran que estaban siendo embarcados hacia Miami o venían de Miami. Aparentemente venían de Miami. Ya se había bajado el avión, se había bajado el equipaje y ahora correspondía. No sé si cargar o descargar. Ah, no, era descargar. Déjale, porque había un camión Brinks un camión de, no sé.
De valores.
De valores, no sé de qué compañía era. Al cual había que cargarlo. Y por eso en las imágenes se ve el camión con la puerta abierta. Se ve el camión con la puerta abierta. Bueno, lo impresionante de esto es que, por lo que uno más o menos ha podido saber, pero en alguna parte la banda, que estaba integrada aparentemente por cuatro camionetas,
como 10 personas aproximadamente.
Sí, claro, pero cuatro camionetas, rompe el cerco perimetral del aeropuerto y entra. Así a lo rápido y furioso, entra mata a caballo con el destino directo de evitar que la plata sea cargada.
¿Tú imaginas? Tiene que haber alguien en el momento que le dice ahora. O
sea, ahora.
Tiene que haber alguien que
no, está cargando. Alguien que estaba por embarcarse en un vuelo, que estaba en un lugar.
O que trabaja en el aeropuerto o en el camión de valores.
Tenemos, o sea, ya, terminaron de bajar las maletas. Ahora. Ahora. ¿Ah? Pumba, pero entran así, como te digo, al estilo rápido y furioso, o sea, además disparando. Lo que aparentemente no calculaban, por lo que me dijo ayer alguien que sigue estos temas, es que hoy día hay capacidad táctica, así se llaman los... Uh-huh. Hay capacidad táctica en la DGAC, no solo en la PDI, sino que también en la DGAC. Mucha de la gente de la DGAC está... la DGAC depende de la Fuerza Aérea, es decir, hay un cierto...
Dirección General de Aeronáutica Civil.
Hay un cierto elemento militar, digamos, uh-huh, por llamarlo de alguna manera, y hay grupos de reacción táctica, con lo cual los disparos se producen fuego cruzado. Uh-huh. Hay disparos de ambos lados. Aparentemente el objetivo era entrar disparando. Imagínate que entras disparando en un lugar donde hay carga de combustible, donde hay todo tipo de vapores que salen de las turbinas. O sea, la verdad que el riesgo ahí fue fenomenal. Pero se producen, como te digo, toda esta instancia. Al ser repelido, no logran, según entiendo, robar. Huyen, pero también, como me decía esta persona ayer, en la huida se demuestra que esto era una cosa súper organizada, porque salen del aeropuerto, tenían la ruta calculada para llegar a Vespucio Norte. En Vespucio Norte abandonan dos de las camionetas y las queman una y la otra se quema por extensión, pero tenían las vías de huida, y es más, entran, y entiendo que se está tratando de entender si eso es así, si tienen vínculo o no, entran a dos servicios de urgencia personas heridas a bala, que aparentemente provendrían del aeropuerto. Es decir, tuvieron la capacidad de llevarlos a dos servicios de urgencia, tirar a los heridos y huir. Entonces, aquí lo que me decían es que hay una capacidad técnica, por llamarlo de alguna manera, una organizativa, pero impresionante, o sea, a unos niveles...
Bueno, supone que si tú te vas a ir a hacer un asalto de esa cuantía y con ese riesgo, lo planificaste mucho tiempo y tienes... mucha información de adentro.
No, muchísima información.
Tienes que saber el horario de la llegada. No en todos los vuelos vienen, claro, 32 millones de dólares.
No, y deben llegar, no sé, no otra vez. Ahora, una de las razones que probablemente no calcularon fue la capacidad de respuesta de la gente del aeropuerto. Entonces, aparentemente se sabía que venía esto y porque, a ver, no es que fueron a buscar el armamento de ponerse el chaleco antibala. Se reaccionó de inmediato. Es decir, probablemente había ya me dicen que había una cierta red de protección ahí, porque en términos de que ha cambiado mucho la lógica dentro del aeropuerto, porque no es primera vez que ocurre un asalto a un estético. Ahora, con esta condición, esta violencia, que echan abajo un cerco perimetral, entren a mata caballo, eso no se había visto. Siempre hay gente que había entrado, ¿te acuerdas?, con credenciales falsificadas, eran dos o tres, etcétera, etcétera. Se llevaban el camión.
Dos personas resultaron muertas en este asalto.
Eso es lo más dramático.
Lo más dramático, un funcionario de la DGAC y uno de los asaltantes. La derivada también dramática es que está en muchos portales, en muchos diarios del mundo, como Aeropuerto de Santiago de Chile, a tiroteo, asaltan un avión.
Claro, piensa tú que algunas de las imágenes que circularon después era desde la cabina de un avión Delta que estaba ahí en el lugar, y que el piloto graba desde la cabina, graba lo que está pasando abajo.
8:33 minutos.
Bueno, ¿cuándo empieza con la consulta?
Bueno, arranca marzo esquivando al puro estilo de Toretto. El permiso de circulación, swap y todos los trámites del auto. Suscribiéndote a MitaGo para disfrutar solo el lado bueno de tener un auto nuevo. Descuentos únicos en marzo. Cotiza y suscríbete en mitago.cl.
Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
Y en GTD apoyan a sus clientes con la mejor conectividad y resiliencia, gracias a la calidad de sus redes terrestres y el respaldo del cable submarino Prat, que conecta Chile de Arica a Punta Arenas. En GTD, gente totalmente dispuesta a hacer que la tecnología simplifique tu vida.
Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Realiza tu depósito directo en tu sucursal virtual.
Gestiona fácilmente las solicitudes de vacaciones con tus colaboradores con Talana y dedica más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Design to Rent, de Activo Inmobiliaria, el concepto de multifamily exitoso en Europa y Estados Unidos y hasta en Chile. Ideal para inversionistas y arrendatarios exigentes, con administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl.
Las energías renovables crecen cada día y están reemplazando los combustibles fósiles para descarbonizar la matriz. Nosotros las vamos a buscar para conectarlas de norte a sur. Porque Transelec es la principal empresa de transmisión eléctrica en el país. Somos la llave para la transición energética en Chile. Conoce más de nuestro compromiso en transelec.cl.
¿Sabes qué es Design to Rent? El nuevo modelo de inversión de Activa Inmobiliaria para quienes desean invertir a largo plazo y lograr independencia financiera con rentabilidad por sobre el mercado, basado en el concepto de multifamily, con éxito en Europa y Estados Unidos. Combina diseño más espacio, equipamiento especial para el arrendamiento y fácil mantención, y administración especializada que cuida tu plusvalía. Infórmate en www.d2r.cl. Design to Rent, de Activa Inmobiliaria. Si se vive mejor, se arrienda mejor.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios. Y ahorrar cuando puedas. Porque tu futuro importa. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Mujeres, mejores equipos.
Mujeres, mejores ideas.
Mujeres, mejores ambientes.
Mujeres, mejores resultados.
Mujeres, mejores liderazgos.
Mujeres, mejores.
Súmate al movimiento de la H que potencia el rol de la mujer en los espacios de trabajo. Porque con mujeres somos mejores empresas. Conoce más en www.h.cl/mujer2023. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades. Por eso, diseñamos soluciones que se adapten a sus desafíos y, por sobre todo, que nos permitan poner nuestra tecnología al servicio de cada una de sus metas. En GTD, creemos en las empresas y las acompañamos día a día, porque en el camino hacia el éxito vamos juntos. GTD, hacemos que la tecnología simplifique tu vida.
Amigo, hola, ¿una consulta?
Hola, sí, dígame.
¿Para comprar el SOAP 2023 por acá?
Mire, lo que yo le recomiendo es que se vaya derechito a consorcio.cl, ingrese sus datos, clic en aceptar y listo.
¿Ok? ¡Qué fácil! ¡Gracias!
No te pierdas. Compra tu SOAP 2023 100% online, fácil, rápido y sin trámites. Entra a consorcio.cl y encuentra tu precio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Rentacar, elige tu destino, nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Gestiona la información laboral de tus colaboradores, firma digitalmente, calcula remuneraciones y encuentra al talento ideal para tu empresa, directo desde la app más descargada y mejor valorada para la gestión de personas. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Hablemos en off. Nicolás Vergara y Matías del Río están en Duna.
Si te preguntas cuándo empezar un APB, es porque llegó el momento. Ingresa a banchileinversiones.cl, fórmate y comienza tu ahorro previsional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
Porque un mundo sostenible es un mundo saludable, Clínica Alemana creó hashtag Desafío Alemana, donde se propusieron entregar 1,000 soluciones concretas de salud a 1,000 personas, acortando las listas de espera del sistema de salud público en distintas especialidades. Clínica Alemana.
Porque para la descarbonización se necesitan más líneas de transmisión que conecten las energías renovables. Transelec, la principal empresa de transmisión eléctrica del país, es la llave para la transición energética en Chile. Conoce más en transelec.cl.
Si quieres ahorrar tiempo y elegir la mejor opción para contratar tu seguro obligatorio 2023, elige consorcio.cl, donde lo puedes hacer rápido, simple y sin filas. Contrata tu swap en consorcio.cl. 8:40, hablamos en off en Radio Duna. Don Rafael Berguán, ¿cómo está?
Buenos días.
¿Trajiste tu composición de cómo estuvieron las vacaciones o no?
¿Sabes qué? Tú sabes dos cosas. A mí, primero, no me gusta hablar de mí mismo.
No.
Y segundo, estuvieron tan buenas que
mucho
me sentiría
rato.
incómodo por el resto. Así es que prefiero callar.
Ah, es cierto. Lo dijo todo, te fijaste.
Cuatro semanas, claro. Estuviste 4 semanas, lo cual...
Cinco.
No es cierto, pero yo que he tenido la suerte de trabajar casi toda mi vida ligado al mundo académico, es verdad que febrero es un mes en el que, al menos en aquellos años cuando no existía el teletrabajo, el no tener que presentarse a trabajar, aun cuando en el mundo académico tú podías seguir pensando, escribiendo, como cualquier pega, por supuesto, hacía que uno sintiera que tenía todo febrero vacaciones. Pero igual, siempre pensaba que iba a hacer las cosas que no había hecho durante el año. Pero entonces, yo he estado habitualmente en pegas en donde esas 4 semanas al menos no tenía que ir. Hoy día esta cosa se ensució, por el buen sentido, con el teletrabajo.
No,
y por lo tanto, uno puede trabajar a distancia.
Trabajar más nunca va a ser en el buen sentido.
Por eso cobramos cuando trabajamos.
Si el trabajo fuera bueno, no te pagarían.
No, por pagaría una, exactamente.
Oye,
yo sé que han pasado hartas cosas económicas, sé que el tema tributario, del cual no vamos a hablar, es probablemente el que ha generado más discusión en las redes, pero creo que más por razones políticas,
sí,
en términos de que la discusión técnica ya lleva un rato y no ha cambiado nada entre el lunes y hoy en esa dimensión. Lo que se presentó es lo que se pensaba, lo que se votó es lo que se pensaba, etcétera. Pero sí pasó otra cosa importante, que es más, hasta cierto punto es más fome, pero tiene que ver con que está partiendo el año. Quizás uno siente que llega marzo y el año parte. Y también parte la discusión en el mundo en general sobre la cosa macro, cómo viene el año, etcétera. Como que enero y febrero son los meses en los cuales se termina de recibir los datos oficiales del año previo y no se cierra entonces el calendario en la cabeza de los que discuten la macro. Y pasaron esta semana dos cosas que tienen que ver con lo mismo, una coincidencia en Estados Unidos y Chile, y es que tanto el presidente Powell, el presidente del Banco Central de Estados Unidos, como la presidenta del Banco Central de Chile, Rosana Costa, hablaron por primera vez en 2 meses. Hay que recordar que el Banco Central de Chile tiene estos IPOM, estos informes de política monetaria, que están en la página web.
Perdón que haga la expresión,
sí,
en el IPOM tiene que hablar. Aquí
por supuesto.
No tenía para qué hablar.
Por supuesto. Y eso hace que esto haya sido no tan habitual. Voy a ponerle un matiz a eso. Pero el punto es que los IPOM, primero se calla durante un rato, varias semanas, el Banco Central, para no contaminar lo que va a ser ese informe que se está terminando de redactar. Si uno pregunta, y esto siempre ha sido así, el IPOM se termina de escribir casi la noche previa. Ahora que uno puede imprimir y poner en PDF las cosas con rapidez, ¿no es cierto?, se termina. Entonces está muy actualizado siempre a lo que ha pasado. Cuando sale un IPOM un día miércoles, a veces tiene información que el Banco Central terminó de recoger el día lunes. A pesar de que son 80 páginas y tiene un montón de análisis técnico, los datos en la punta importan. Bueno, entonces, como tú muy bien dices, Matías, es el IPOM, ese que sale en marzo, en junio, en septiembre, en diciembre de cada año. El próximo de marzo se va a publicar, los primeros días de abril, en el que uno tiene una revisión completa de lo que pasó, lo que no pasó y lo que se espera que pase hacia adelante desde el Banco Central. Entonces cambia completamente el debate. Pero el Banco Central también ha estado cada vez más en línea con lo que pasa en Estados Unidos, haciendo presentaciones que se suben de inmediato a la página web, van acompañadas de un texto, y eso permite que uno tenga alguna idea de lo que está eventualmente entre diciembre y marzo, en este caso, pensando el Banco Central. Y eso ocurrió esta semana. La presidenta Rosana Costa...
¿Cómo interpretar las palabras de Rosana Costa?
Bueno, ella...
porque eso es lo mismo,
están alineadas con lo que pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos pasó lo mismo. Powell no había hablado desde enero. Y en los dos casos se generó... en los dos países está ocurriendo algo similar, en el sentido, esto la gente lo sabe hasta el cansancio, que la inflación está en niveles que son los más altos en 20 años, en 30 años, en 40 años, dependiendo del lugar que uno vaya. En Europa está 4 veces por arriba de su meta del 2%. En Estados Unidos está ahora todavía en torno al 6%, 6,4 creo que es la última cifra de enero en Estados Unidos, también con una meta que de 2%. En sí. Chile, ¿no es cierto?, estamos en torno al 12%. Yo sé que bajó un poquito.
Anualizado.
Estos sí. son datos, tú te paras en el mes que estés mirando que,
y te
comparas con el mismo mes del año previo. Están todos los países en general, y por eso también se ha discutido si esto es algo, lo que está pasando en Chile, que es resultado de lo que ocurre afuera o de lo que pasa adentro, voy a hacer un comentario al respecto, pero estamos todos con inflaciones altas desde hace un rato ya, fundamentalmente por razones de oferta en todas partes, ¿no es cierto?, de costo. Es la incapacidad de producir a precios más bajos por problemas de la cadena logística con la pandemia, lo que pasó con Ucrania y el efecto en muchos alimentos. Bueno, pero también por problemas de demanda, se ha dicho hasta el cansancio en el caso chileno a propósito de los retiros que generaron, ¿no es cierto?, una demanda por bienes que se desbocó en comparación con los datos históricos, etcétera. Y ahí viene el análisis técnico, que es tan importante lo que diga el Banco Central, que tiene que aproximarse de manera neutral ideológicamente esto. Bueno, entonces estamos todos en niveles muy altos. Si uno saca una foto, viene de Marte, mira esta cuestión y dice, aquí está la embarrada, este país, este mundo se está cayendo pedazos en lo macro. Pero la verdad es que, por otro lado, la dirección de la inflación en todas partes también hace ya 2, 3, 4, hasta 5 meses, depende del lugar, viene de más a menos. Entonces, uno mira los datos en la punta, uno ve lo que pasó en el mes, ahora ya no con respecto al mes del año previo, pero con respecto al mes previo, y por ejemplo, en el caso chileno, la cifra que se conoció esta semana fue -0,1. O sea, cayó la inflación. Si uno dice, o sea, en Chile hay problemas. Si yo proyectara esto hacia adelante y lo multiplicara por 12, estoy con una inflación negativa, negativa del 1%. Entonces, también estoy fuera de la meta, pero por debajo. Bueno, ¿qué sucede? Que entonces se está generando esta discusión de si lo que está pasando es que se está normalizando la inflación, primero, a la velocidad que se esperaba, y segundo, se está de verdad ya estructuralmente normalizando porque, esperemos, este año la guerra va a quedar atrás, porque la pandemia ya es en cierta forma historia, o por lo menos llegó para quedarse, pero no está cambiando las cosas hacia adelante, etcétera, los cambios ya ocurrieron. Y la verdad es que hasta, yo te diría que la discusión que viene en enero y febrero en Estados Unidos y en Chile, también en Europa, ayer habló Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, sobre el mismo tema. Entonces, la discusión en los tres bloques, Europa, Estados Unidos, para ponerlo, yo sé que es un país, y Chile, otro país, era en enero y febrero, mientras nosotros estábamos de vacaciones, era la mayoría, era, oye, sabéis que efectivamente los niveles están altos, pero la inflación va de más a menos, la cosa se está normalizando, y esto que han sido tasas de interés que no estaban en niveles, porque los bancos centrales suben su tasa de interés para defenderse de esto, ¿no es cierto?, tratando de parar la demanda. El problema cuando es inflación de costo, de oferta, que con la tasa de interés tú exacerbas el problema, pero bueno, eso se ha discutido hasta el cansancio. Esa era la discusión, esta cuestión va para abajo, y la cifra de esta semana no hace más que consolidar eso cuando uno la mira por sí misma, pero el discurso de Rosana Costa el lunes, el discurso de Powell el día martes, si no me equivoco, y el discurso de Christine Lagarde, nuevamente, en los tres lugares, inflación alta, pero de más a menos,
es que
va en una dirección distinta, va, no, miremos esto con calma, bueno, no solo porque es un dato, el del último mes, la verdad que algunos ya son 5 meses seguidos. Chile, la verdad que en los últimos 6 meses ha tenido 5 meses en que la inflación anualizada ha caído. Lo que pasa es que sigue en torno al 12% porque llegó a estar en 14,1. Entonces, el discurso de estos tres bancos centrales, el europeo completo, Estados Unidos y Chile, es no leamos mal las cifras. Aquí todo sugiere que esto se va a mantener un rato más largo. Está reduciéndose a una velocidad mucho menor que la que se esperaba. Es posible incluso que se estanque, y ahora, y déjame decir la última línea, en el caso tanto de Powell, bueno, sobre todo de Powell, y de Christine Lagarde, Rosana Costa el día lunes no dijo esto, no dijo estamos dispuestos a subirla, pero dijo nosotros creemos que no va a bajar como pensábamos y se va a tener que quedar un rato más largo, y volvió a repetir que 2/3, según la estimación del Banco Central, de la mayor inflación actual son locales, no son internacionales, y 1/3 externo. Pero Powell y Christine Lagarde dijeron, yo sé que la venimos bajando hace un rato,
pero
yo sé que la habíamos subido menos los últimos meses que los previos. Si es necesario, vamos a tener que reacelerar ese proceso.
Da la impresión.
Ese es como el resumen de la discusión esta semana.
Yo no sé si corre para la medicina moderna, pero cuando yo era chico, por lo menos me acuerdo que el doctor, cuando tú tenías fiebre, recomendaba, y las mamás o los papás, uno lo hacían cumplir eso, 1 día sin fiebre en cama. Tú llevas 2, 3 días de fiebre y estabas desesperado por volver al colegio, a jugar, cabro chico, y te decían, no, pues ya no tengo fiebre. No, un día sin fiebre en cama. Y era una lata, porque te sentías ahí súper bien, tenías ganas ya de salir y al colegio a pichanguear, pero te tenías que quedar en la casa en cama aburridísimo. Me acordé de esa medida como...
Powell ayer usó la palabra en inglés, bumpy. B-U-M-P-Y, y la idea que es como que tienes baches, ¿no es cierto? Oye, pero la idea es que bajáis, pero después subís de nuevo. O sea,
claro,
accidentado tal vez puede ser una traducción
menos literal. Pero me apuntan que la tasa del Fed Funds, que es la que le paga el Fed a los bancos por las plata que tenía depositada, esa subió, estaba en 4.9 y subió a 5.6. Y nadie piensa que la vayan a bajar. O sea, también
mirando para allá. Oye,
déjate llegar al mercado.
Oye, claro. A mí algo que me impresionó. Claro, que yo me impresiono muy fácilmente.
Son los depósitos overnight,
entonces. Pero sí, porque la, sí, lo que no, algo que me llamó la atención y que tal vez hace 15, 20 años atrás no habría imaginado que podía ocurrir, es que a mí, que por razones, a veces yo asesoro algunas empresas, que si hoy uno está un poco en la discusión, también de esta cuestión aplicada al mundo de la empresa, tú miras los datos macro también a nivel de mercado, porque una cosa es lo que diga el Banco Central, otra cosa es lo que dicen también aquellos que ponen las lucas sobre la mesa. Entonces uno puede ir al mercado, puede ver un papel en peso, un papel en UF, y decir, bueno, ¿cuál es la diferencia implícita a 5 o 10 años? Y eso te da una idea de lo que más. Hay otras maneras también más sofisticadas de tratar de entender lo que el mercado está, entre comillas, no lo digo peyorativamente, apostando va a ser la inflación hacia adelante. Y la verdad es que entre enero 15 y febrero 27-28, el mercado pasó de esperar una tasa de política monetaria en Chile de 5% a diciembre de este año. Lo dije muy rápido. A fines de año el mercado decía en enero, el mercado, no el Banco Central, decía, nosotros proyectamos que la TPM, que hoy día, ¿no es cierto? Ah, la TPM.
Falta tomate mayo,
que la TPM.
Ah, no, es PTM.
No. Tasa de política monetaria, que la tasa de política monetaria chilena, ¿en cuánto está? Recuérdeme, 11.25.
11.25.
Ya. Esa tasa. Sí, algo así. 11.25, que estaba en 0.5 hace dos años. Ah, imagínate conseguirse un crédito hipotecario, bueno, hace a 180 años, al 0.5. Pero bueno, es tasa nominal. Que esa TPM, que está en 11.25, proyectaba al mercado que iba a llegar a 5, una caída acelerada durante el año por lo que venimos conversando. El ajuste que viene en la economía, todos piensan que este año va a ser un año de recesión, en términos de que va a caer el PIB durante el año, etc. Y de repente, cuatro semanas después, esa misma métrica de proyección, en vez de decir 5, decía, a fines de febrero, 7.75. Estoy tratando... Imagínate lo que significa que en apenas 30 días, el mercado que tiene cada minuto del día la posibilidad de salir a decir lo que piensa, que tiene la información de todo el mundo, que está contaminado por un debate y un análisis de decenas de bancos de inversiones con la gente más preparada, los mejores computadores y la mayor cantidad de datos, haga un ajuste, sin que haya pasado, estoy exagerando, sin que haya mediado, entre medio de la guerra a Ucrania, una pandemia, que podrían cambiar completamente el escenario. Entre fines de enero y fines de febrero, se pegó un aumento de 275 puntos base. O sea, subió porcentualmente más de 50% su proyección para los siguientes 12 meses, claro. O 11 meses. Entonces, a ver... Para que los sociólogos y los que no quieren, tengo amigos sociólogos que me dicen que no quieren a los economistas, no sé, mucha gente no quiere a los economistas. Para que digan, oye, de verdad, los economistas tienen alguna idea de lo que está pasando. O sea, uno podría, tiene derecho a preguntárselo. Bueno, la contracara de esto es, oye, está difícil proyectar esta cuestión. Te fijas, la Christine Lagarde dice, se viene un periodo de dos años muy bumpy en el que las tasas pueden incluso subir un poco, etcétera. Ese es el ajuste que se ha producido, insisto, no en el medio de un cambio radical en la información, sino que simplemente porque sí, algunas cosas en la punta mostraron diferencias que llevaron entonces a que inmediatamente el mercado se ajuste, y ajuste muy grande con respecto a lo que está esperando.
Entonces
básicamente, ¿por qué en una línea, por qué a pesar, entonces, yo sé, lo dije en general, pero ¿por qué a pesar de que la inflación en Chile fue menos 0,1, a pesar de que nosotros estamos bastante más arriba que Europa y Estados Unidos, porque estamos, ¿no es cierto?, en torno al 13%, creo que bajó de, ¿cuánto fue?, de 12.8 a, de 13.1 a 12.8, 12.7, hay que ver la cifra. ¿Por qué entonces se dice que ya definitivamente no se está consolidando? Porque dos cosas. Primero, son 12 las divisiones que tiene el IPC. Y esta caída de 0,1 estuvo contaminada por poquitas, contaminada en algún sentido, solo tres. solo 3 de las 12 cayeron de precio. Solo 3 de las 12. Primera cosa. Cuando uno le quita alimento y energía, no fue menos 0,1, fue 0,2 positivo. Que si lo multiplicáis por 12, te daría 2,4 en el año, que está alineado con lo que uno quiere. Pero cuando uno le quita volátiles en general, fue 0,7. 0,7 en el mes, multiplicado por 12, te da 8,4. De hecho, el IPC anualizado, sin volátiles, subió un poquito. De 12,7 o 12,6 a 12,7, 12,8. Entonces,
miremos las otras
entonces,
capas.
Es el... básicamente esta cuestión, claro. Y para cerrar este punto, cuando partimos de enero, y ahora, el dólar en estos dos meses se ha pegado, viajó más que nosotros, viajó más que Matías. Pasó de 830 a 760, después volvió a 790, y ahora y está cambiando, a diferencia de lo que estábamos acostumbrados, hasta 10 pesos. Que es como 1% diariamente, de manera no tan inhabitual. Dumping. Y eso contamina mucho, mucho lo que pasa también con la inflación. Entonces, están pasando muchas cosas afuera, afuera hay muchas dudas, pero además lo que está pasando adentro, si bien va en la dirección correcta, en términos que ya llevamos 5 de los últimos 6 meses con una inflación que se está desacelerando, tanto su nivel como lo que ocurre un poco debajo de la alfombra, cuando limpiamos por algunas cosas, y hay que tener cuidado, porque si yo limpio por todo me quedo sin inflación. Sí, ahora, entonces, pero, yo entiendo eso. ¿Eh?
Pero Rafa, las cosas no están tan claras. Pero hay que sumar el IMASEC. O sea, ha habido buenas noticias. O sea, sí, en el fondo, básicamente, de hecho, uno cuando conversa con los economistas encuentra dos tendencias. Bueno, no, cuando hay dos economistas hay tres opiniones, pero básicamente hay quienes sostienen que Chile va inexorablemente a una recesión y otros que piensan que el riesgo de recesión cayó significativamente,
sí, claro,
porque se anticiparon números.
Y de hecho, la explicación que te dan en Europa, sobre todo en Estados Unidos y en Chile, de por qué puede que la inflación no se desacelere tan rápido, es porque la economía se ha desacelerado menos rápido de lo que se esperaba.
Exacto.
Rodrigo Valdés, que lo acaban de nombrar en el Banco Central, yo le leí entrevistas.
En el Fondo Monetario.
Yo le leí 3 o 4 entrevistas en los últimos 2 meses donde él insistía mucho en que cada vez que el número positivo decía, bueno, está bien, qué bueno que el número no sea tan malo como se esperaba, el de actividad económica, crecimiento, empleo, pero mi lectura es que esto lo único que está haciendo es que está retardando algunos meses lo que tiene que terminar ocurriendo, que es que va a caer en base anual durante un periodo no tan corto. Entonces, sí, esto es por, entre comillas, una razón correcta. La pregunta al final es que no tenemos la capacidad de leer todavía qué está pasando estructuralmente.
Ni en una
economía, ni en una. Las dos cosas están concatenadas, ¿no es cierto? Ahora, para cerrar este punto, el IMASEC también se acaba de conocer. Fue un IMASEC que estuvo bastante por encima de lo que se esperaba.
También una sorpresa positiva.
Sí, y ahí un poco la discusión es si uno va a los números. Claro, yo insisto, ¿eh? Yo antiguamente yo me acuerdo que cuando tú sacas los números y los arreglas para que traten de representar lo que tú quieres, los estás limpiando o ensuciando, ¿eh? Porque si yo saco muchas cosas, las estoy moviendo para que me digan.
En mi época le decíamos cuando torturáis los números.
Claro, bueno. Entonces, yo estoy buscando que me digan lo que yo quiero, ¿eh? Es como que me cambio de terapeuta hasta que encuentro el que me dice lo que yo quería escuchar, o de verdad lo que estoy haciendo es que estoy mirando los números con responsabilidad técnica. El punto es que si uno descompone un poquito el IMASEC, lo que está detrás de este IMASEC más alto es básicamente es gasto público, pero el mes a mes es difícil estas cosas proyectarlas, ¿eh? Es gasto público y algo de consumo, y minería, que ayudó también, que a veces ayuda, a veces no, y que no controláis mucho porque depende de lo que pasa afuera, pero la parte inversión desde distintas miradas, construcción, maquinaria y equipo como importación, lleva muchos meses para abajo, y eso es algo que es muy difícil que se recupere en el corto plazo, porque el escenario sigue siendo un escenario de mucha incertidumbre, de mucha discusión, de mucho debate, y por eso creo yo el gobierno, correctamente, en sus discursos ha estado una y otra vez planteando la importancia de meterse en estas reformas más micro asociadas a inversión, a trámites, etcétera. Es ahí donde está la duda.
Rafael Berguán, 1,000,000 de gracias por
gracias,
estar con
Rafa,
nosotros.
Siempre
que te nos vamos, ya viene Cartas Notables con Pedro Espejo, y después viene Información Privilegiada.
Vienes la próxima vez, ¿no? O te vas de vacaciones de nuevo.
No, mira, bueno, lo estoy evaluando.
Ah, no, está bien. Gracias, Rafa, que te vaya bien.
Buenas tardes.